protagonista de noticia de hoy, la senadora Vivian Morales, precandidata presidencial, además. Y tendríamos que decir, Juan Manuel, que cuando se habla de problemas en la justicia colombiana, siempre se habla de reformas. Reformas que se proponen en el Congreso, pero también se ha hablado últimamente de constituyente, porque se dice que no han sido capaces de reformar a la justicia desde el Congreso.
Desde hace más de 30 años incluso se habla de este mismo tema, porque recuerde usted que así como magistrados de la justicia pusieron su vida en manos de los delincuentes en las épocas duras del narcotráfico, también hubo algunos magistrados que resultaron juntados por el narcotráfico, estoy hablando de 30 años, y a partir de allí se dijo con la constituyente, que a la sazón se realizó en 1991, se sancionó, muchas cosas podrían solucionarse para, por ejemplo, subirles el salario, mejorarles sus condiciones de vida, darles una mayor proyección en la vida social, cultural y económica del país, y otra vez vuelve el tema de la constituyente como una manera de salir de una crisis tan dura como la que vive Colombia en medio de la corrupción.
Ahora, quien dice que esa es la salida es la senadora Vivian Morales, candidata presidencial. El único camino para reformar la justicia es una constituyente. Senadora Vivian, bienvenida a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, gracias por la invitación.
¿Por qué la constituyente es la salida? Y si es un asunto de reformas o es un asunto también de las personas a las que estamos designando en los altos cargos de la justicia, porque uno diría, casi que en Colombia es una norma, hecha la ley, hecha la trampa. Se encuentra la manera de burlar cualquier reforma que se pueda hacer. No sé si la solución sea una constituyente, pero usted la propone, ¿cuál es la razón?
Muchas gracias, Yolanda. Sí, aquí el tema, hay dos temas. Uno, la misma estructura de la justicia que quedó planteada en la Constitución del 91 y, por supuesto, lo que usted dice, también el tema de valores. Pero lo que nos corresponde ahora es definir este tema de la estructura que ha permitido ese tremendo y horroroso clientelismo judicial. Porque el clientelismo político, que es absolutamente censurable, el político pone a alguien en un puesto, o lo ponía, normalmente para hacer su clientela de votos y su clientela electoral. Los magistrados ponen funcionarios en las fiscalías y en las procuradurías que se vuelven parte de esa telaraña monstruosa de litigio, de oficinas amigas de magistrados, con fiscales, con procuradores y con los magistrados, algunos magistrados de las altas cortes. Eso ha sido gravísimo. ¿Qué ha pasado? Ha habido más de 15 intentos desde el año 98 de reformar la justicia en la Constitución, pero ningún gobierno ha sido capaz, en primer lugar porque yo creo que de verdad no se lo han tomado muy en serio, y en segundo lugar el Congreso también ha sido incapaz, porque es un Congreso que vive atemorizado. Tocar las altas cortes significa tocar a sus jueces, y entonces obviamente existe un elemento tremendo de presión sobre los congresistas que impide que decidan con independencia y objetividad los cambios que necesita la justicia en el país. Pero lo último, cuando se reformó el año pasado, una muy regular reforma que se llamó de, pomposamente, de equilibrio de poderes, que pretendía crear un tribunal de aforados, porque hoy los magistrados son aforados y van a la comisión de acusación, que ya también sabemos cómo funciona. Cuando se pretendió crear ese tribunal de aforados, además pidieron que se les pusiera a ellos, a los magistrados, porque yo denuncié ese hecho, inviolabilidad. Es decir, un tribunal, pero ellos inviolables. Y por último, ese tribunal sí salió bastante debilitado, pero lo tumbó la Corte Constitucional y dijo que el Congreso no podía crearle jueces a los magistrados de las Cortes porque eso era sustituir la Constitución. Luego cerró la puerta. Después de que sabemos que está la puerta cerrada, no se puede engañar al país y decirle que es que podemos sacar una reforma en el Congreso. No, no hay camino. El único camino, porque la Corte Constitucional lo cerró, es el pueblo a través de una constituyente.
Doctora Vivian, en muchas oportunidades, algunos como usted han planteado como la única salida la de buscar una constituyente acotada para la reforma de la justicia. Por otro lado, expertos en el tema como el exfiscal Alfonso Gómez Méndez dice que aquí hay una especie de fetichismo constitucional y que creemos que cambiando normas y que cambiando cosas se cambian las costumbres, y el problema es mucho más de fondo. El problema, diría yo, no es un poco de atonía moral, de que hemos ido corriendo cada vez más las barreras, de que hay que buscar más bien es una mejor selección de las personas que llegan a los cargos, a los altos cargos de la justicia, que se está haciendo muy laxo en ese tipo de cosas.
Sí, usted tiene toda la razón, el tema, hay aquí, María Elvira, una pérdida de valores impresionante, pero una gran reforma a la justicia, por ejemplo, tiene que mirar el tema de las facultades de derecho. tiene que ver cómo estamos formando nuestros jóvenes, tiene que ver con un órgano que de verdad discipline a los abogados. Ese Consejo Superior de la Judicatura y el de Disciplina Judicial no han servido. Tiene que ver con que haya eficacia en esas normas y en la conformación, porque es que hoy casi que está esto secuestrado. Si usted elige, mire usted, eso lo demuestra la demora en la elección de las curules, de las vacantes de los magistrados. No es posible que se demoren un año y medio para lograr acuerdos para elegir magistrados. Ahí entonces, ¿qué es lo que prima? ¿Qué tipos de acuerdos priman? No son las calidades, no son las hojas de vida para ponerse de acuerdo, sino que pertenezcan o no pertenezcan a las diferentes facciones de intereses en que se dividen esas altas cortes.
Sin oponerse del todo al asunto de la constituyente que usted propone y que seguramente algunos otros también impulsarán, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, ha dicho que no estaría tan seguro de los tiempos políticos para una constituyente. ¿Qué le responde al ministro y, sobre todo, cuál es el procedimiento a seguir para que efectivamente se pueda convocar la constituyente, doctora Vivian?
Mire, yo pienso que el tema sí es de urgencia y de una responsabilidad moral frente al país. Yo como congresista, en este último año de mi periodo como congresista, no puedo pasar de agaches ante semejante crisis. Es cierto, la Fiscalía y la Justicia empezaron a actuar, pero porque el tema ya se volvió inocultable. Pero que actúen, eso es importante, pero lo otro es cortar de raíz el árbol que permitió llegar a ese nivel de corrupción. La ley, la constituyente se aprueba por medio de una ley, un proyecto de ley que estaremos presentando por mayorías absolutas. Eso pasa a la Corte Constitucional para que no haya temores, pues, de que es que esa constituyente va a cambiar todo y que se va a pasar o va a reeditar el fenómeno de la constituyente del 91. No, aquí ya hay una norma que define que tiene que haber un temario limitado. Eso va al voto del pueblo, quien define ese temario, quien define cómo se constituye, los tiempos y el número de constituyentes que definirán el tema, y después de que haya sido aprobada por el pueblo, deberá convocarse dentro de los 2 o 6 meses siguientes. Claro, es un trámite largo, pero si no comenzamos ya, pues no vamos tampoco a tener nunca una reforma a la justicia como la que está necesitando el país.
Doctora Vivian Morales, algunos analistas retoman y digamos que también tratan de dividir, de analizar una frase suya que es muy compleja, en el sentido de que Colombia vive bajo un gobierno de los jueces. ¿Eso eventualmente significaría que los jueces en Colombia, o algunos, o mayoritariamente, se están comportando como un partido político?
No como un partido político, sino que el poder en el año 91, que buscaba acabar con la corrupción política y disminuir el papel de la política y del Congreso, trasladó ese poder a los jueces y lo trasladó a las altas cortes, de alguna manera, sin que tuvieran ningún control, respondiendo como aforados ante una comisión de acusación. Entonces, ¿por qué digo gobierno de los jueces? Mire usted la Corte Constitucional. Tumbó una reforma constitucional en que se procuró por parte del Congreso crearles jueces a ellos, a los magistrados de las altas cortes. Y dijo, no, esto es intocable, esto nos quita la independencia, y punto. Y frente a eso, eso es un gobierno de los jueces. Cuando el Congreso trató por el camino que le correspondía de modificar y crear un organismo ante el cual tuvieran que responder, la propia Corte Constitucional lo niega. Eso es lo que yo me refiero a un gobierno de jueces, donde la última palabra la tienen los jueces y después de eso, pues no le queda a uno sin acudir a alternativas tan, sí, extraordinarias como la de una asamblea constituyente.
Senadora, ¿cómo hacer para que efectivamente esa constituyente esté limitada a esas materias que usted dice que tienen que ver con la reforma de la estructura de la Administración de Justicia? Es decir, en la convocatoria, cuando vayamos a votar por la constituyente, ¿y cómo garantizar que no pueden decir, bueno, el día de mañana voy a tocar, qué sé yo, el régimen fiscal, por ejemplo, porque eso tiene que ver también con la Administración de Justicia o el régimen tributario, por ejemplo?
Primero, en la ley se señala el temario. Eso tiene que ser votado por el pueblo. Entonces ya hay un mandato concreto y delimitado por el pueblo sobre el cual puede trabajar esa constituyente. Entonces no estamos en el mismo escenario de los años 90, en donde no había ninguna reglamentación sobre la constituyente y que un fallo de la Corte Suprema de Justicia permitió que esa constituyente que se iba a elegir tuviera la facultad omnímoda de transformar la constitución. Esta no, porque se decide por una ley, es votada luego por el pueblo, en el cual se señalan los límites específicos de esa asamblea.
Sí. Senadora Vivian Morales, una pregunta final que tiene que ver con el escenario político electoral de cara al año 2018. ¿Sigue usted interesada en ser candidata presidencial por el Partido Liberal? ¿Y cuál cree que debe ser el procedimiento para escoger a ese candidato liberal? Porque entenderá que ha causado algo de molestia y de preocupación para algunos liberales su precandidatura, en tanto ellos prácticamente querían proclamar al doctor Humberto de la Calle como el candidato oficial del Partido Liberal. ¿Cómo ve la cosa?
Mire, yo soy liberal y como liberal he decidido presentar mi nombre para ser candidata del Partido Liberal a la presidencia por el mecanismo de la consulta popular abierta. Yo creo que esa ha sido una de las grandes conquistas de Luis Carlos Galán, de renovación del partido, y el partido está en un momento difícil en que tiene que plantearse si de verdad se vuelve a conectar con el pueblo o sigue por el camino de la burocracia, de la mermelada que cada día le han ido quitando su conexión con el partido, con el pueblo. Yo pienso que la forma de escoger el candidato del Partido Liberal no puede ser otra que la consulta popular abierta. A esa consulta yo me presentaré, pero no a una convención en que se proclama de manera decimonónica, se unge el candidato del partido.
Senadora Vivian Morales, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Cordial saludo.
Gracias, Yolanda. Muy amable.
7:18 a.m. Es la senadora Vivian Morales, es protagonista de noticia por cuenta de la propuesta que ha hecho. Ella dice que la salida para la crisis de la justicia, que ha quedado en evidencia nuevamente por los exmagistrados que han quedado en el ojo del huracán por cuenta del escándalo de corrupción, que la salida, dice ella, es una constituyente. No es la primera vez que se propone. Ya se ha hablado de constituyente, incluso para reformar la justicia, una constituyente acotada. Algunos dicen, eso puede ser un problema, porque la constituyente se convoca acotada y luego ella misma se puede declarar un poquito más capaz de reformarlo todo. Dice la senadora Vivian Morales que no se corre ese riesgo, que hay una reglamentación clara y que esa es la única salida. Pregunto a la mesa, empiezo con María Elvira, ¿constituyente es la salida?
Yo no soy experta, Yolanda, pero no sea. A mí me da miedo que se suelten de la baranda y acaben tocando unos temas y acaben planteándose, en el caso de la doctora Vivian, que ya sabemos sus valores morales y su defensa y su, digamos, su discurso contra la ideología de género y todo, que se empiecen a abrir unos espacios para hacer una, para tocar otros temas que no necesariamente atañen directamente con la justicia. Y me pregunto si no, con los mecanismos que tenemos, no podemos establecer una mejor justicia, empezando por la forma de selección, de una mejor selección y de elevar el número de los requisitos y la calidad de los requisitos para que, por ejemplo, en el caso de las altas cortes, lleguen los más preparados, los mejores, y que lleguen allí como punto de llegada y no como trampolín para después salir y para enriquecerse y para todas las cosas que hemos visto. Sí. Entonces, no sé si sea una cuestión de constituyente o más bien de afinar mecanismos ya establecidos dentro de la misma constitución.
Sí, fíjense que en ese tema de la constituyente acotada sí vale la pena decir que, a diferencia de lo que pasó previo a la constitución de 1991, hoy la carta política trae un artículo concreto que permite, justamente, y no solo permite, sino que obliga que se haga sobre un temario muy determinado, y de allí no se pueda declarar autónoma después la constituyente una vez empiece a sesionar. Una norma que además quedó refrendada o fortalecida por una sentencia de la Corte Constitucional en el análisis de los mecanismos de participación ciudadana, apuntando exactamente hacia lo mismo. No será válida una constituyente que se convoque para un tema y después se declare autónoma y soberana. Eso, digamos que son un par de seguros que permitirían pensar en la posibilidad de una constituyente efectivamente limitada. Sin embargo, y a pesar de que yo he dicho en estos micrófonos que creo que los caminos institucionales ordinarios están bloqueados, que ya se ha intentado otras veces en el Congreso de la República e incluso la Corte Constitucional ha puesto frenos para que no se produzcan cambios, y en ese sentido uno pensaría que la única alternativa que queda es la constituyente, a mí el factor humano, Yolanda y profe Restrepo y María Elvira, me sigue inquietando mucho.
¿Qué es el factor humano?
Es decir, que cambiemos las normas, pero la gente nos siga quedando igual y en ese sentido no logremos el cambio esperado. Y eso seguramente solo se va a lograr si hay un consenso más bien extranormativo entre las facultades de derecho y entre las nuevas generaciones de abogados para tratar de producir con los años, y esto seguramente tomará tiempo, algunos cambios más desde ese punto del factor humano que desde el punto normativo.
Yo lo noto muy fracasómano, José Manuel, y entiendo que esa es la sensación que moralmente tiene el país hoy en día, en el sentido de tener una administración de justicia completamente corrompida. Esa es la sensación. Yo creo, sin embargo, que no es el momento de una constituyente, no hay ni la plata, ni el momento político, ni las garantías, a mi juicio, me parecen suficientes para que se le pueda poner el cerrojo a todos estos activistas constitucionales que quieren meter una gran cantidad de vulneración de derechos y de discriminación a través, por ejemplo, de esta constituyente para la justicia. Creo que lo que sí se debería hacer es pedirle a la Fiscalía General de la Nación y a los agentes investigadores en la Corte Suprema de Justicia, así como en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues que se adelante un proceso judicial, un macro proceso judicial que limpie la justicia. Eso lo logró hacer el país en el caso de la parapolítica. Hoy en día yo creo que tenemos, por ejemplo, un Senado de la República mucho más limpio y de muy buenas calidades morales y políticas, precisamente como resultado de la parapolítica, de todos esos procesos que adelantó en su momento la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no, si se en este momento se organizara una investigación judicial bien hecha en términos de poder perseguir judicialmente a estos grupos de crimen organizado que se tomaron las altas administraciones de justicia en el país, y me refiero a altas porque son varias, ¿sí? ¿Por qué no pudiéramos hacer la limpieza de la administración de justicia?
Pues cerramos este breve comentario a propósito de la propuesta de constituyente para reformar la justicia con Juan Carlos Iragorri, y atentos que hay una noticia muy importante en Ecopetrol.